en Clave de Ciencia.
Bienvenidos a En Clave de Ciencia una vez más. Esta semana comienza el verano y por eso mismo hemos decidido dedicar un programa entero a hablaros de todo lo que conlleva esta estación del año.
Para comenzar, un cuaderno de bitácora lleno de actividades organizadas por la Universidad de Zaragoza, que no puedes perderte.
Hemos hecho una selección de algunos de ellos, pero tranquilo, si estos no te llaman, la semana que viene habrá muchos más. Comenzamos por el campo de ciencias y nuevas tecnologías. Designing Serious Games from the Theory to Practical Applications es un curso dirigido por el doctor Pedro Latorre Andrés.
Las actividades lúdicas en un aula pueden ser una muy atractiva y efectiva forma de aprender, y las tecnologías nos aportan nuevas posibilidades para los entornos de juego con los ordenadores y los videojuegos.
Tienen una duración de 25 horas y puedes recibirlo en inglés o en español. ¿Qué más se puede pedir, científicos? Y sin salirnos de la ciencia y la tecnología, llega el curso Seguridad Alimentaria, el papel de la legislación desde la granja hasta la mesa.
Un curso impartido por doña Susana Vallarri Fernández y la doctora doña Regina Lázaro Gistau, ambas profesoras titulares de la Universidad de Zaragoza.
El curso tiene una duración de 30 horas y va dirigido a estudiantes del campo de la ciencia de los alimentos, nutrición humana y dietética, ingenieros agrónomos, investigadores y agentes económicos de la cadena alimentaria. Y el último curso que os ofrecemos esta semana en nuestro cuaderno de bitácora pertenece al campo de la historia, que, como no os cansamos de repetir,
también es una ciencia.
Batallas por la historia, los caminos de los revisionismos. Es un curso dirigido por el doctor don Carlos Forcadell Álvarez, catedrático de la Universidad de Zaragoza, y el doctor don Ignacio Peiró Martín, profesor titular de la Universidad de Zaragoza.
El curso pretende realizar un análisis crítico de los procesos en la historiografía española. Además, es una reflexión de segundo grado sobre la historia y los ataques al corazón mismo de la disciplina de la historia.
Esta semana en Miscellaneous os traemos nuevas curiosidades que no se te pueden escapar. No os lo perdáis, científicos. Comenzaremos nuestra sección hablando de las propiedades del alimento base de las ensaladas, la lechuga. Según un estudio científico, ayuda a prevenir el cáncer, sobre todo el de estómago.
También puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el infarto y las cataratas en los ojos por su contenido en vitaminas C, E y carotenos, especialmente alto en las hojas más externas. Así que ya sabéis, científicos, a comer lechuga.
Una triste noticia para todos aquellos amantes del jamón de Teruel. Y es que, según la revista European Respiratory Journal, este delicioso alimento en exceso dificulta la respiración.
Las carnes curadas, como el jamón serrano y otros embutidos, contienen nitritos que producen especies reactivas de nitrógeno que dañan los tejidos de los pulmones.
Habrá que moderarse antes de esta exquisita delicia. En Miscellaneous ya hemos dicho varias veces lo importante que es dormir bien y en torno a 8 horas. Y es que quienes duermen menos de 6 horas al día tienen un 12% más de posibilidades de morir en un plazo de 25 años.
Hay que descansar bien si queremos disfrutar de la vida, científico.
Y llega una noticia interesantísima en nuestros días. Cuando se nos exige como un mínimo 2 idiomas, el nuestro y generalmente el inglés, para obtener el título universitario.
Y es que, de acuerdo a un estudio difundido por la revista Neurology, conocer 2 o más idiomas retrasa el Alzheimer. Ya veis, científicos, otro motivo más para seguir estudiando idiomas.
Para acabar con nuestro programa de hoy, científicos, os recomendamos evitar, en las últimas horas del día, las frutas ricas en vitamina C, como la naranja o el kiwi.
Estas frutas no nos dejarán conciliar el sueño con la misma facilidad, sin embargo, son perfectas para el periodo de exámenes.
Y esto ha sido todo por hoy, científicos. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestra sección. Suerte con los exámenes y hasta la semana que viene.
Buenos días, científicos. Esta semana se encuentra con nosotros la futura médico Cristina López, una alumna de quinto de medicina que viene a hablarnos sobre el sol y aquellos aspectos de nuestra salud que debemos cuidar durante el verano. Buenos días, Cristina. Cris.
Buenos días.
Para empezar, ¿podría resumir de forma breve en qué consiste la piel?
La piel es el mayor órgano del cuerpo, mide aproximadamente 2 metros cuadrados y pesa 5 kilos, y tiene 2 funciones básicas, que son protegernos del medio que nos rodea con su estructura de barrera y nos ayuda a relacionarnos también con este medio a través de las terminaciones nerviosas que posee, que reciben tacto, sensaciones de frío, calor, presión y otro tipo de sensaciones más discriminativas. La piel está estructurada en tres capas, que son la epidermis, la más externa, la dermis, que es la intermedia, y la hipodermis. Desde el punto de vista médico, las más importantes son la dermis y la epidermis, y la hipodermis tiene más importancia desde un punto de vista biológico. Está compuesta en estas tres capas principales, pero luego dentro de cada capa tenemos unos estratos en los que predominan unas células u otras. Las células que más predominan en la piel son los queratinocitos, que son los que forman la piel básicamente, constituyen el 90% de las células y forman varias capas de abajo arriba, y arriba del todo ya quedan los queratinocitos, que forman el estrato córneo, que son células sin núcleo y que están simplemente pues como protegiéndonos como barrera. Luego también tenemos los melanocitos, que son los encargados de aportar la coloración a la piel, y luego otras células de tipo inmunológico, que son las que nos protegen cuando esta barrera se rompe, pues son la primera barrera de protección.
Y como futuro médico, ¿cree que todo lo que proporciona tomar el sol son riesgos o también hay beneficios?
Bueno, tomar el sol proporciona bastantes beneficios y también proporciona riesgos. Lo que hay que hacer es un uso responsable del sol, porque los beneficios del sol, aparte, son muy buenos, porque, por ejemplo, evitan el estrés. Cuando tomas el sol, te relajas, te tumbas, liberas endorfinas y eso te ayuda a sentirte bien contigo mismo. Luego también es muy importante la incidencia del sol en el metabolismo de la vitamina D. Cuando tomas el sol, aumenta tu cantidad de vitamina D en sangre. Esto va relacionado con la cantidad de calcio que tienen tus huesos, y así pues tomar el sol puede prevenir pues fracturas óseas o raquitismo en los niños pequeños o incluso la osteoporosis en las mujeres menopáusicas. Y luego también es bueno para enfermedades de la piel propiamente dicha, como por ejemplo son la psoriasis, el vitíligo o los eczemas, que al recibir la radiación ultravioleta pues se mejoran.
¿De qué riesgos hablamos?
En cuanto a los riesgos de tomar el sol provienen de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es un tipo de radiación altamente mutagénica, es decir, que cuando incide sobre nuestras células provoca cambios en el ADN, y estos cambios en el ADN de las células son los que van a producirnos el cáncer de piel, que es el riesgo más grave de tomar el sol. Pero tampoco hay que olvidar que, aunque no tengas un cáncer de piel, tomar el sol en cantidades excesivas pues te puede acelerar el envejecimiento de la piel, aparecen arrugas, aparecen irritaciones, manchas, incluso puede aparecer el famoso lupus, este que puso de moda el Dr. House y que sí que se está estudiando que pueda tener un componente ambiental de este tipo.
¿Podrías introducirnos en el concepto de la tanorexia?
La tanorexia es una enfermedad psiquiátrica, está dentro del grupo de las adicciones y es la adicción al bronceado. Es una adicción igual que el alcoholismo y el tabaquismo. Las personas tanoréxicas pierden el control de sus límites, y así como una persona anoréxica siempre se va a ver más gorda de lo que está y va a buscar perder ese peso, una persona tanoréxica nunca se va a ver lo suficientemente bronceada y se va a exponer continuamente a la radiación ultravioleta con todos los riesgos que ello conlleva.
Y desde luego el sol no solo afecta a la piel, también están las temidas insolaciones. Técnicamente hablando, ¿existen o son inventos de nuestras madres?
La insolación existe. Las madres la utilizan a lo mejor con demasiada ligereza, pero existe. La insolación es el llamado golpe de calor y es una enfermedad producida por un exceso de exposición al sol. Como enfermedad que es, tiene unos síntomas que son pues náuseas, vómitos, dolor de cabeza, entrasueño, sientes mucho calor en la piel y en casos más extremos puedes llegar a tener convulsiones. Y hay que tener mucho cuidado porque no solo te da una insolación cuando estás al sol, sino que andando por la calle con escaparates que te reflejan las luces también pueden provocarte una, y pues eso, hay que andar con ojo, sobre todo en las ciudades.
¿Y qué se debe hacer cuando te ha dado una insolación?
Bueno, pues cuando se sospecha que te está dando una insolación o que a un compañero le está dando una insolación, lo que hay que hacer es llevar a la persona a un lugar fresco, mojarla con paños fríos, hacerle como fricciones en la piel que le exciten un poco, para pues sobre todo por el sopor que te entra. Y sobre todo pues reponer líquidos, porque ligado a una insolación suele ir una deshidratación, y pues eso, es recomendable pues beber agüita fresca o bebidas isotónicas.
Volviendo al tema de la piel, en verano siempre se lanzan campañas para concienciar a la gente de los riesgos de tomar el sol sin moderación. ¿Cree que hay alguna forma más efectiva de hacerlo?
A ver, las campañas de concienciación de uso responsable del sol nos llegan en todo tipo de soportes. Hay carteles en farmacias, centros de salud, folletos con todo lo que te puede pasar o no pasar si tomas el sol, anuncios televisivos, vídeos en YouTube con testimonios reales de gente que ha tenido cáncer de piel o que lo está teniendo. Recuerdo uno que era querida yo dentro de 16 años, que era bastante emotivo y que para mi gusto todos estos mensajes llegan de forma adecuada a la población y transmiten una información que está muy clara y que debería ser fácil de seguir. El problema es que en la sociedad seguimos estando sometidos a los cánones de belleza establecidos y actualmente lo que pasa es que para estar saludable, para tener un aspecto saludable, hay que estar delgado, bronceado, depilado y de todo. Entonces, sobre todo la gente joven que no ve tanto los riesgos y a lo mejor los que están más influenciados por estas modas, pretenden ponerse negros en una semana que me voy a la playa y lo que hacen es un auténtico atentado contra su piel porque se ponen al sol durante todos los días de esa semana y eso la piel pues no es capaz de asimilarlo y a la larga es cuando te darán los problemas, no te los da cuando vuelves a tu casa de las vacaciones.
¿Y podrías darnos un consejo a nuestros científicos para que este verano hagan un uso responsable de la piel?
Pues por supuesto. A ver, lo que hay que hacer es, hay que tomar el sol, claro que sí, hay que ponerse morenito, hay que ir a la playa con los amigos, ir al río, hacer deporte, pero siempre evitando las horas de máxima incidencia ultravioleta, que son pues a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde, y eso, y cuando estemos haciendo actividades al sol, pues mantener una correcta hidratación, ponernos protección solar, aunque esté nublado, aunque no vaya a estar casi en la calle, porque de verdad es algo que no cuesta nada usar la protección solar y tomar el sol a horas que no sean nocivas, y así todos seremos más felices y viviremos más tiempo y sin enfermedades en la piel.
Pues muchas gracias, Cristina, por acompañarnos hoy en Enclave de Ciencia. Ya sabéis, científicos, cuidar la piel.
Como siempre, nos toca disfrutar de un minuto fantástico acompañados por los mejores cerebros mundiales. ¿Quién será esta semana?
Como nos queremos hacer esperar, que suenen los tambores, porque esta semana nos va a acompañar... Sir Frederick Bowland Hopkins.
Fue un bioquímico británico y presidente de la Royal Society y de la British Association for the Advancement of Science.
Su principal contribución investigadora radica en el comportamiento de las sustancias elementales. Son aquellas que el organismo necesita adquirir de la dieta y que su falta condiciona enfermedad.
Descubrió que algunos alimentos tenían relación directa con el crecimiento. Comprobó que el consumo de leche conseguía reanudar el crecimiento detenido de un ser vivo en formación.
Además, como muchos de nuestros científicos, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1929. ¡Feliz cumpleaños, Sir Hopkins!
Bueno, científicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Enclave de Ciencia. Les han informado Victoria Arroyo y Blanca Usón.
Enclave de Ciencia.